RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
El ser humano es literalmente lo que piensa. Su carácter es la suma de todos sus pensamientos. Así como toda planta brota de su semilla, y no podría ser de otra manera, nuestras acciones brotan de las semillas invisibles de nuestros pensamientos. Así forjamos nuestro destino en virtud de los pensamientos que escogemos y guardamos en nuestras mentes. Educación para Todos es el programa académico de la zona Centro-Sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Para nuestros amables usuarios de Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea. Continuamos con la segunda parte de la conferencia, medición, la evaluación y el diagnóstico en las pruebas con el tutor Orlando Montenegro Romero, dirigido a estudiantes del programa de Psicología. Bienvenidos.
La utilidad de dichas medidas para los fines de la evaluación. O sea, sí estamos utilizando, a veces cuando hacemos una medición como psicólogos, ¿de verdad estamos utilizando esa medición para lo que fue creada? ¿No? Aquí te toca también una parte ética, ¿no? Porque a veces lo que está ocurriendo mucho por la ligereza en nuestra formación es que creemos que hacer test y aplicar pruebas, con eso ya somos psicólogos. Pero recuerden que los test, las escalas, los cuestionarios, las baterías, todos estos instrumentos de la psicometría son, como su nombre lo dice, instrumentos. Es un elemento que le va a permitir a usted hacer, lo que ahorita vamos a ver más adelante, una evaluación psicológica, ¿no? Realmente confiable y valedera. Porque no, mi hijo no tiene problemas de inteligencia. Apliquémosle el test, apliquémosle el WISC. A ver cómo sale. Uy, sí, su hijo grave, está mal. Tenemos que entrar en tratamiento. ¿Usted ya estudió, entrevistó a la familia? ¿Fue, entrevistó al docente que trabaja con ese niño en el colegio? ¿Sabe quién rodea a ese niño en su casa? ¿Cuál es el medio ambiente donde él se desarrolla? ¿No? De hecho, hay una experiencia que una compañera que está conectada por allí contaba en una región donde hicieron una evaluación a una señora que le diagnosticaron esquizofrenia, ¿no? Y resulta que la señora era de una comunidad indígena, ¿no? Y pues toda su cosmovisión de su vida como comunidad indígena, todo es en relatos y todo tiene que ver con mitos y leyendas. Y obviamente, pues lo que ella narra para un psiquiatra que nunca ha conocido de cultura son alucinaciones y relatos delíricos, ¿no? Pero esa señora estaba totalmente en sano juicio, ¿no? Entonces, ojo, las medidas que utilizamos realmente miden lo que quieren medir, ¿no? Se utilizan para los fines para los cuales fueron creados. El otro problema es el sentido concreto que adquieren las mediciones psicológicas en función del contexto donde se producen, variables motivacionales y socioculturales. El ejemplo que acabo de dar hace referencia a ello. Vamos a escuchar una pregunta de una compañera aquí del CEA de Palmira.
La pregunta es respecto a lo que dijo el doctor ahorita, sobre que había que ir a averiguar más sobre el caso dado el momento en que uno encuentre un diagnóstico, pues que la prueba le arroje algo. Por ejemplo, en una consulta yo hago la medición y me dicen que efectivamente tiene una esquizofrenia. Entonces, ¿Cuáles son, qué tiempo tengo yo para determinar que efectivamente existe la esquizofrenia y de qué herramientas me puedo valer? Entonces, usted habla de que tengo que ir, averiguar, investigar. ¿Cuál es el tiempo?
En primer lugar, cuando este es el ejemplo que la compañera da, es un ejemplo clínico específicamente, en el cual diagnosticar una esquizofrenia, pues hay unas escalas que miden la esquizofrenia. No recuerdo, no tengo en el momento el nombre de alguna de ellas, si alguno sabe. El MMPI de personalidad puede identificar rasgos esquizofrénicos, pero igualmente no hay una escala que diga este es, ¿no? Sino que, y generalmente cualquier enfermedad mental no se manifiesta igual en todas las personas, ¿no? En algunos se manifiesta de una forma, en otros de otra forma. Por eso lo complicado de la evaluación, aún de las enfermedades mentales, no es tan fácil. Inicialmente se hace un prediagnóstico donde puede ser que sí sea esquizofrenia, pero más adelante se puede ver que puede ser otro, ¿no? Hay unos síntomas, nunca llegan a ser todos igual, ¿no? Cuando usted mira el DSM-4, que es el manual de psicodiagnóstico, ahí dan habla de unas características, ¿no? De las cuales mínimo debe cumplir tantas, ciertas, ¿no? Pero eso quiere decir que toda la gente se manifiesta de manera diferente. Lo que sí, cuando se llega a identificar algunos rasgos, hay que seguir investigando, ¿no? Si alucina, por ejemplo, en el caso específico, vamos de pronto a salirnos un poquito del tema, si la persona alucina, ¿no? Si está teniendo diálogos, monólogos, qué tipos de alucinaciones tiene, qué cambios comportamentales, por ejemplo, en la esquizofrenia, pues la esquizofrenia es que la persona se va de la realidad, entonces empieza a hablar solo, ya no se baña, puede tener delirios de persecución, puede tener alucinaciones auditivas, entonces que alguien le dice que le están envenenando la comida y entonces empieza a desconfiar de la mamá. Incluso todas esas noticias que a veces salen en el Cubo y en todos esos periódicos amarillistas, mató a la mamá, ¿no? Entonces son, si uno pudiera estudiar el caso, se da cuenta que es una enfermedad mental que no fue tratada a tiempo, que se salió de las manos. Y por eso la responsabilidad nuestra de tener mucho cuidado cuando se hace una evaluación. Pero tú tocas un tema fundamental en la clínica, para cerrar ya aquí el paréntesis, y es que cuando nosotros estamos identificando enfermedades mentales, si hay sospechas hay que seguir investigando. La sospecha indica que hay algo que tengo que seguir investigando, que hay que poner al tanto a la familia, a la persona y a la familia, pero no me puedo arriesgar a dar un diagnóstico apresurado, ¿no? Y ojalá sea interdisciplinario, ojalá pueda, si usted identifica alguna enfermedad mental, remítalo al psiquiatra. Los psiquiatras, ellos manejan, recuerden que nosotros como psicólogos no manejamos droga, no podemos medicar, no es nuestra competencia, pero sí es un gran apoyo para un psiquiatra que el psicólogo le envíe un informe bien detallado, tal como lo vamos a mirar con todos los elementos que tiene una evaluación, para que él pueda, con esa herramienta, poder diagnosticar mucho mejor, porque él tiene unas competencias como médico que le permitirían ayudar a esa persona.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Queen of the field. Con el apoyo de CIC Radio.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Recuerden, queridas compañeras, los psicólogos servimos a la humanidad, pero no salvamos el mundo. A veces nos angustiamos porque sí, yo no le pude ayudar a esa persona. Uno ayuda en la medida de sus posibilidades y da su grano de arena y tiene que estar contento por eso y seguir avanzando. Pero no se puede uno cargar con todos los problemas que tiene el mundo, porque si no, el resto de la gente que todavía falta por ayudar, ya sin fuerzas, ¿cómo vamos a hacer? Esta primera parte de medición, alguien del público que me pudiera decir qué es la medición en psicología, que lo quisiera compartir con sus compañeros del Valle del Guamués, de Pasto, de Santander, de Quilichao. ¿Quién nos quisiera compartir su aprendizaje hasta el momento acerca de lo que para usted es medición?
Medición es comparar, es establecer unos atributos a la comunidad o en el escenario donde se presentan algunos hechos y poder determinar cómo observar determinado fenómeno, ¿cierto? Entonces, por decir algo, en mis prácticas hace un año yo necesitaba medir el desarrollo de los niños en extra edad, en un contexto de aceleración del aprendizaje. Entonces, lo que utilicé para medir allí fue la observación, ¿sí? Y determiné en la primera observación el grado de año que estaban los niños, porque es que en la aceleración del aprendizaje, por ejemplo, reúnen niños de 9 a 15 años, pero no se sabe qué grado de escolaridad tiene cada uno. Y como se va a determinar a qué grado van a ir, entonces comienza esa observación a medir su conocimiento y desde allí poder determinar el paso a seguir.
William, muchísimas gracias. Fíjense, es una manera de utilizar la medición. En la práctica, permanentemente nosotros estamos midiendo. Mijo, los que tenemos hijos, ¿cómo le fue en el colegio? ¿Cuánto sacó? No, mamá, en el examen saqué 2. ¿Cómo es su reacción, mamás de niños que aquí veo? Me abrieron aquí los ojos, supongo que allá en los otros lados también más de una le dio preinfarto porque su hijo sacó 2 o 1 en el examen, ¿no? La libreta con 4 rojos, el color también nos llama la atención mucho, ¿no? 4, bueno, que ahora no sé, no en esta época, ya no, eso era nuestra época de los rojos, pero esas son mediciones, pero dice de su hijo que al haber sacado en el examen de matemáticas 2 no es inteligente. Su hijo tiene un problema en su desarrollo lógico-matemático por haber sacado 2. No porque es mi hijo, ¿no? No, mentiras, no porque un examen, exacto, la variable, todas las fuentes de error en la medición, ¿no? Ahora, pues tampoco esos son los terrenos fangosos donde nosotros nos desarrollamos en la medición. Entonces, una mamá puede escudarse, no, yo oí del profesor Orlando que hablaba de unos errores de la medición. Yo creo que mi hijo, el que haya sacado todo el año 2, algo pasó en... ¿no? En su proceso motivacional, abdocente, no sé, ¿no? Podemos caer en esos extremos. Pero concluyendo, la medición nos da elementos que nos permite comparar, que nos permite poder tomar decisiones en nuestros procesos como profesionales de la psicología. Ahora pasamos al tema de la valoración. Este concepto es más amplio y más complejo que el anterior, ¿no? Valorar conlleva aplicar un juicio de valor acerca de una descripción cualitativa y o interpretar determinados datos o cuantificaciones. ¿Qué es un juicio de valor? Dar una calificación a algo. ¿Basado en qué? En unos parámetros que generalmente corresponden con creencias, ¿no? Con supuestos personales, ¿no? Doy el ejemplo personal. si mi hija saca 2, la reacción mía es muy diferente que la de la mamá. La mamá se angustia, yo no me angustio. No porque el 2 no me importe, pero sé que la nota no es fundamental. Ese es mi juicio de valor, ¿no? De hecho, cuento esta anécdota porque mi hija tiene 8 años, entonces yo le una vez sacó 1, ¿no? Entonces yo le dije lo que yo le digo a ustedes: no estudien por la nota, ustedes tienen que estudiar por el conocimiento. La nota no les dice nada de usted, la nota simplemente es un registro que necesita la universidad para comprobar que usted cumplió con los objetivos, pero eso simplemente es un aditamento. Aquí lo que necesitamos es estudiantes que realmente estudien y se capaciten y gocen con el conocimiento. Le dije eso a mi hija de 8 años. Él sí, la siguiente vez que trajo también un examen con 1, llegó tranquila. Le dijo a la mamá: mamá, saqué 1. Ay, pero ¿cómo así, Laura? ¿Qué? No, es que mi papá me dijo que la nota no era importante. Sí, cometí un gran error, otro de los errores de la psicología. Una cosa es un adulto como ustedes de 20, 18, 30, 40 y de ahí para arriba, a un niño de 8 años, y siendo psicólogo, yo que he trabajado en el área de la educación, que he estudiado a Don Piaget y todas estas cosas, fíjense que uno también se equivoca, también la embarra, ¿no? Pero sirve de aprendizaje, un bonito aprendizaje, porque ahorita estamos en ese proceso de convencerla de que la nota no es importante, pero hay que cuidarse, ¿no? ¿Y cómo se lo digo a un niño de 8 años de que estudie? La nota no es importante, pero no hay que decírselo, pero él tiene que sacar la nota. Bueno, miren todo lo que nos toca hacer a los papás. Entonces, la valoración se basa en juicios de valor. Entonces, no quiere decir que nosotros no midamos y valoremos o que no valoremos y midamos. Necesitamos de la medición, pero también necesitamos de la valoración. Cuando usted hace una medida, cuando usted hace o aplica un test, una batería, un cuestionario a un grupo, el compañero William hablaba de los estudiantes del colegio donde él hizo la práctica, hace unas entrevistas, tiene que clasificar esa información, tiene que valorar esa información. ¿Qué quiere decir que de 10 niños, 9 sacaron notas por debajo del promedio? ¿Qué juicios de valor surge allí? Surge esa pregunta: ¿qué pedagogía, qué didáctica está utilizando ese docente? Pero esa es la actitud, muy bien, William. No es, ese docente no sirve para nada. Vea, de diez, nueve no saben. No, ¿qué? Porque puede ser la metodología del docente, puede ser excelente. Pero ¿qué metodología está utilizando que los niños, no? ¿Qué factores externos están influyendo? O internos. Exacto. Entonces, el haber hecho la entrevista le da elementos a William para decir: vea, de esos 9 niños que entrevisté, los 9 viven en familias disfuncionales, ¿no? Viven con solo la mamá, viven en barrios de alta vulnerabilidad, la mayoría llega al colegio sin desayunar. De hecho, yo, practicante, porque lo he visto en muchos practicantes de aquí de la universidad, de su propio bolsillo llegan y le gastan a los niños, porque en los sitios donde ustedes hacen sus prácticas, algunos sitios, las condiciones de vida de las personas es casi infrahumano, ¿no? Entonces, todos esos elementos me permiten hacer una valoración. Valorar conlleva aplicar un juicio de valor acerca de una descripción cualitativa.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Existen unos tipos de valoración están los la valoración de tratamientos, la valoración de los procedimientos instruccionales, valoración de las ejecuciones, valoración de los puestos de trabajo. Entonces vamos a tomar como ejemplo la valoración de programas o intervenciones sociales. Pensemos en un ejemplo que de una práctica profesional. Un ejemplo en el cual se midan variables implicadas en el proceso y que se analice el éxito o el fracaso, es decir, si mayor o menor eficacia. Podemos decir que la valoración es como la sistemática investigación del mérito, valor o éxito de concretos tratamientos, intervenciones y programas llevadas a cabo con el fin de producir cambios comportamentales en el contexto social. Afirmación de Fernández. La sistemática investigación del mérito, valor o éxito de concretos tratamientos, intervenciones o programas llevados a cabo con el fin de producir cambios comportamentales en el contexto social. Para eso nos sirve la valoración, para establecer si hubo éxito en la aplicación de algún programa. Eso nosotros, los profesores, los tutores de la práctica profesional, hacemos en el momento que ustedes lleguen a su práctica, hacemos una valoración de su práctica. El concepto de valoración resulta más ajustado a efectos de llevar a cabo la estimación de los tratamientos y cambios, así como de programas e intervenciones sociales. Entonces, este tema, este concepto de la valoración se utiliza sobre todo para evaluar el éxito, entre comillas, o el fracaso de algún tratamiento o alguna intervención que se ha hecho con alguna población, sea individual o sea colectiva. Evaluar es examinar el grado de adecuación entre un conjunto de informaciones y un conjunto de criterios adecuados al objetivo fijado con el fin de tomar una decisión. La evaluación rebasa la medición, ya que connota la integración y valoración del conjunto de la información recogida en la exploración de las personas. O sea, la medición, como su nombre lo dice, mide, compara. Pero en la valoración nosotros ya tomamos decisiones. Entonces, cuando vamos a valorar, necesitamos de lo que hicimos en la medición. Antes de entrar en evaluación, tenemos que hacerle el cierre a la valoración. En la valoración hay unos pasos que debemos dar para poder hacer una valoración. Primero, fijar unos objetivos. Para poder valorar, primero tenemos que establecer los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de lo que se va a valorar? Segundo, transformar los objetivos en variables observables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las prácticas, estoy pensando en uno de mis practicantes en este momento que está trabajando en un CDI. Un CDI es una reunión de madres comunitarias que conforman como una especie de jardín infantil patrocinado por el ICBF. Este proceso de CDI es nuevo, lleva más o menos menos de un año en Cali. Y nuestras practicantes han descubierto cosas maravillosas. Descubrieron que cuando usted trabaja sola y luego entra a trabajar en grupo, se crean problemas, aparecen los roces. Entonces ella ha identificado que hay un problema en las relaciones interpersonales y decidió intervenir, hacer una intervención en trabajo de equipo. Su objetivo, desarrollar la capacidad de las agentes educativos para que puedan trabajar, para que aumente su efectividad en el trabajo en equipo. ¿Cómo convierto eso en una variable observable? El trabajo en equipo es la variable. ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo puedo medir trabajo en equipo? Una variable muy difícil de manejar. Resulta que esas señoras son madres comunitarias que llevan años, así es, la compañera que comparte está haciendo su práctica en este momento, sabe de qué nos está hablando. Entonces, no es fácil para una persona que lleva 5, 10, 15, 20 años trabajando de una manera solita, tomando las decisiones sola, ¿no? Decidiendo y actuando a su parecer, porque pues el acompañamiento es imposible, que haya un acompañamiento personalizado. El bienestar familiar no da para tanto, no tiene los recursos para hacer eso. Entonces, y que de pronto de un momento a otro le digan, vea, va a trabajar con otras 3, con otras 5, con otras 7, trabajen bien. Definir los roles puede ser una manera de ir cuantificando, de ir convirtiendo esa variable en observable. Entonces, dense cuenta, el ejercicio aquí no es para llegar a la verdad ni realmente si lo que han dicho es o no es cierto. El ejercicio que estamos haciendo es para que se den cuenta lo complejo que no es sencillo. Ni siquiera uno como docente cuando empieza a hacer la evaluación de esos objetivos, cada realidad es muy particular, cada realidad es única. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener la apertura mental, pero sí mucha investigación, mucha concentración para ir identificando esas variables y cómo las podemos cuantificar. La valoración es una disciplina fundamentalmente aplicada en la que sobre todo importa la adecuada utilización de los resultados. Eso es fundamental en el concepto de valoración. No tanto cómo se hizo, que es importante, sino cuando usted va a valorar es esos resultados que obtuvo, usted cómo los está interpretando. Dada su complejidad de implicación, varía y el psicólogo realizará esta labor integrado en un equipo multiprofesional, interdisciplinario. Fundamental esta parte, mis queridas y queridos estudiantes. Nosotros no podemos, y más en este mundo, esa introducción que hice al principio, que de pronto parecía descontextualizada, aquí ya va cogiendo contexto, es que vivimos en un mundo en permanente cambio y que se está globalizando. Vivimos juntos, trabajamos juntos. La tecnología nos invade permanentemente y no somos solos. Profesionalmente, como psicólogo, si usted está en un colegio, si usted está en una empresa, si usted está en un hospital, comparte con otros profesionales y toma decisiones con otros profesionales. Cuando usted está en un colegio, tiene que trabajar con el docente, tiene que trabajar con la coordinadora, tiene que trabajar con el director o la directora de la institución, fundamental para el éxito de su práctica o de su trabajo profesional.
Damos los agradecimientos al tutor Orlando Montenegro por compartir esta importante conferencia a nuestros usuarios. Y gracias a ustedes por seguir en nuestra sintonía.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La Red de Reporteros de la Zona Centro Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.